Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que va a pasar el 11 de agosto. Son las primarias. Los primeros datos se deberían conocer esa misma noche. Hay un escrutinio provisorio que tiene un sistema de transmisión de datos que se puso en prueba, se hizo un simulacro este fin de semana y ha habido algunas fallas, algunos inconvenientes. Para conocer más sobre este tema, estamos en contacto telefónico con Javier Esmaldone. Él es especialista en temas informáticos, desarrollador de software libre. Lo saludamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te voy a decir que te escucho un poquito bajo, ¿me podrían subir el volumen?
A ver si nos escuchás mejor ahora, Javier.
Ahora sí,
perfecto. Buen día. Buen día. Bueno, Javier, un simulacro se hizo el fin de semana, el sábado. ¿Nos podrías contar en qué consistió y qué fue lo que pasó?
Bien. Primero hay que aclarar que para estas elecciones el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades, porque es lo que le corresponde, ha decidido hacer un cambio en la forma en que se van a transmitir los telegramas para hacer el escrutinio provisorio. Hasta este momento, hasta la elección de 2017, la cosa funcionaba así. La autoridad de mesa, después de dar el acta, repartir el certificado de escrutinio fiscales, de acomodar todos los votos en la urna, le daba todo esto al empleado de correo y además el telegrama, que es una especie de resumen del acta, ¿sí? Solamente con los votos que sacó cada partido. El empleado de correo tomaba todo esto, se dirigía a un centro de distribución de correo, que hay 500 en todo el país, entrega toda la urna y el material físico a la justicia, y ese telegrama era transmitido a un centro de carga central, que hay un par en la Argentina, donde era recibido por operadores que miraban esa imagen y la tipeaban en un sistema. ¿Cuál es el cambio que se introduce en esta elección? Que esa transmisión de ese telegrama no se va a hacer ya desde la oficina de correo, sino desde cada escuela. O sea, cambiamos la transmisión desde 500 oficinas de correo por una transmisión hecha desde 15.000 escuelas en todo el país. Esto a priori es una buena idea, porque primero que agiliza las cosas, y segundo que permite que el presidente de mesa y los fiscales puedan ver exactamente cuándo y cómo se transmite el telegrama de su mesa. Entonces, si yo estoy fiscalizando la mesa, puedo saber que los resultados de mi mesa se transmitieron, por ejemplo, a las 9 de la noche. Entonces, si a las 10 de la noche no está publicada, yo ya sé que hubo algún problema con esa mesa. ¿Entienden? Entonces, ese es el cambio, esa es la idea. Lo que se hizo el pasado sábado fue un simulacro a nivel nacional, tratando de simular exactamente la situación. 100.000 telegramas transmitidos desde 15.000 escuelas a los centros de carga y un ejército de operadores recibiendo las imágenes de los telegramas y cargando los valores. Eso fue, hasta donde sabemos, porque no hay información oficial, prácticamente un fracaso total.
Javier, ¿y por qué fue un fracaso? ¿Qué fue lo que no anduvo bien?
Fueron varias cosas. Primero, que empezamos con que las autoridades, los directivos de las escuelas, que son los que tenían que tener abiertas las escuelas a las 8 de la mañana del sábado esperando a la gente de correo, y muchos de ellos se enteraron incluso el viernes a última hora, para algo que estaba previsto y había sido publicado en el pliego de contratación de correo argentino en diciembre, el 20 de diciembre de 2018, o sea, 6 meses antes. Yo, por ejemplo, personalmente no sabía ya en febrero que esto se iba a hacer en esta fecha. Bueno, muchos directores de escuelas entraron el día antes. Entonces, para empezar, muchas escuelas estaban cerradas. Después, el resto del operativo funcionó razonablemente bien, los equipos funcionaron bien, pero se encontraron en muchísimos casos, la inmensa mayoría, con que la aplicación, el programa que corre en la netbook, que está bien dispuesto en cada escuela, no se podía comunicar con el servidor central al tener que enviar los datos. Entonces, el resultado fue que la inmensa mayoría de los telegramas no se pudieron transmitir. Yo estimo, y por los testimonios que he recabado y datos que me ha pasado gente, incluso trabajadores de correo, que no se pudieron transmitir más de un 15% de los telegramas. Y el simulacro estaba previsto, según tengo entendido, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Imaginemos que esto, como es un simulacro, imaginemos que deben haber previsto el mismo tiempo que se estima en un simulacro, en un escrutinio real, un domingo de elecciones, de las 8 de la noche, que empiezan a llegar los primeros resultados, hasta las 2 de la mañana, que es más o menos razonable para tener un escrutinio más o menos terminado. Entonces, imaginemos que las 2 de la mañana de la noche de las elecciones solamente tenemos transmitido un 15% de las mesas, sería una catástrofe. Quiere decir que quedaría en el 85% de los presidentes de mesa y directores de la escuela en las escuelas tratando de transmitir pasadas las 2 a.m.
Uh-huh. Javier, ahora se va a hacer una nueva prueba, ¿no?
Está previsto también desde el 20 de diciembre de 2018 un segundo simulacro para el día 20 de julio. Faltan poco menos de 3 semanas. Lo cual va a ser un problema porque, por lo que estuve viendo, excepto la provincia de Salta, el resto de las provincias se encuentran todas en vacaciones de invierno. O sea que, para empezar, los directores de la escuela van a tener que ir en plenas vacaciones de invierno a abrir los establecimientos para hacer el simulacro.
Tremendo. Javier, y ahora te consulto. Esto, porque uno se imagina, ¿no es cierto? 15.000 escuelas, que para que todo funcione bien debería ser impecable, porque se me ocurre, ¿eh? Desde el desconocimiento, y por eso te consultamos a vos para que nos explique. ¿Es posible que un sistema así funcione correctamente?
Bueno, ustedes saben que sí. Ustedes tienen la prueba, ustedes, me refiero a los santafesinos, y te lo digo con un poco de envidia porque soy cordobés. Ustedes tienen un sistema que permite transmitir desde las escuelas y funciona. Ustedes desde las escuelas vienen transmitiendo históricamente con fax, ¿sí? Se manda un fax desde cada escuela. Y en las últimas elecciones, desde hace poquito, han utilizado un sistema informático que transmite a través de internet y que se usó en Rosario, en Santa Fe y en Santo Tomé. Y bueno, está a la vista los resultados de las últimas elecciones. En las últimas elecciones, a las 12 de la noche, las elecciones a gobernador, las generales, a las 12 de la noche, ya estaban transmitidos y cargados en 99,32% de los telegramas.
Uh-huh. Javier, pero yo te digo, con este equipamiento que se ha puesto, con este sistema, que, bueno, porque hay una empresa detrás que sería importante que vos nos cuentes de qué se trata, Starmatic, que es la que tiene a su cargo esto.
Sí, yo a lo que me refiero es, el sistema que implementaron ustedes los santafesinos es bastante parecido a lo que se intenta hacer acá. ¿La diferencia cuál es? Que allí en Santa Fe esto se empezó a desarrollar hace 3 años, se probó en algunas localidades muy pequeñas, que no tengo el nombre, no se me viene a la mente el nombre en este momento, en 2017, y ahora en 2019 se implementó en las 2 ciudades más grandes de la provincia y en Santo Tomé. ¿Sí? Esperemos que dentro de 2 años quizá lo puedan llegar a implementar en todo el país, en toda la provincia, perdón. Acá se plantea, de una elección a la otra, implementar un sistema así en las 15.000 escuelas de todo el país. Eso ya difícilmente va a salir bien. Es clavar la profundidad del río con los 2 pies. Encima, para peor, siempre en las elecciones nacionales el escrutinio provincial se determina encargando a una empresa privada. Desde el 97 hasta el 2027, hasta el 2017, 20 años, la encargada de hacer esto fue la empresa española Indra, y ahora se ha cambiado de proveedor y se ha contratado a la empresa venezolana Smartmatic. ¿Sí? Si uno googlea nada más los antecedentes de Smartmatic, va a encontrar que tiene denuncias por todos lados. Indra también las tenía. En general, todas las empresas que están metidas en este negocio, yo les digo, intermediación electoral, tienen prontuario. ¿Sí? No vas a encontrar una empresa que se dedique a hacer este tipo de tareas que no haya sido denunciada y cuestionada en montones de lugares. Entonces, ella suma un montón de cosas. Es una buena idea, porque transmitir desde la escuela, como te decía, es algo bueno, hecho de 0 a 100, de una elección para la otra, hecho con una falta de previsión que asombra, como te decía, una cosa que ya se sabía hace 6 meses y los docentes, los directivos de las escuelas se enteraron el día anterior, con participación de una empresa privada cuando no es razonable que así sea, se podría hacer con recursos del Estado y del Correo Argentino, como se hace en Santa Fe, con un sistema que hemos visto, por lo que hemos visto, porque no se ha hecho público nada, ningún detalle, tiene errores de diseño importantes, y todo esto a menos de 40 días de las elecciones.
Uh-huh. Javier, ¿y cuáles son los riesgos de que esto fracase o falle el día de la elección?
Si esto resultara en una cosa parecida a lo que pasó en esta prueba, el riesgo es que ese domingo a la noche, después de las PASO, no podamos tener resultados de la elección. Que no invalida la elección, que no es algo irreparable, porque, como te decía, eso es el escrutinio provisorio, después el escrutinio definitivo se hace con las actas, lo hace la justicia y demora unos cuantos días más. Eso sí se podría hacer de todas formas, pero el problema es que en una elección disputada como es esta, donde está en juego nada menos que la presidencia, no tener resultados en un porcentaje mayor al 90% la misma noche de las elecciones puede significar un problema político, un problema social.
Uh-huh. Pensaba que tal vez un escenario así, me lo imaginaba en ese momento, todo el mundo criticando una situación de ese tipo, y para los promotores del voto electrónico, un momento propicio para volver a la carga con esa idea.
Sí, sería ridículo, precisamente pasar a eso por la falla de un sistema informático, pretender solucionar todo con un sistema informático sería algo parecido a la homeopatía, que ya está probado que no funciona. Pero bueno, siempre está el riesgo de que se aprovechen estas cosas o los problemas que puedan pasar para que alguien venga con una botellita de aceite de serpiente a proponer que eso cura todas las enfermedades.
Javier, de fraude no hablamos.
Yo, y lo decía anoche que me llamaron ese 5N, para hacer fraude hace falta un sistema que funcione. El problema con ese sistema es que no está funcionando. ¿Sí? Uno sí podría pensar no en fraude, sino en un autosabotaje. Pero de entrada, para hablar de fraude, tendría que tener un sistema funcionando. ¿Cómo se podría manipular? Y siempre que algo pasa por un sistema informático es manipulable. Afortunadamente nuestro sistema de votación es lo suficientemente robusto para resistir ese tipo de manipulaciones si las hubiera. Y esto es porque todavía tenemos los comprobantes en papel. Es fundamental que cada fiscal partidario no se retire de la mesa de votación sin tener una copia en papel clara y firmada del certificado de escrutinio. ¿Sí? No está de más sacar una foto y mandársela al partido, pero el documento en papel, eso es lo que puede permitir, detectada después alguna manipulación, alguna irregularidad, ir a la justicia electoral y decir, yo tengo estos valores para esta mesa.
Javier, te hago la última consulta. Entonces, desde tu mirada, para futuras elecciones, lo ideal sería, por ejemplo, que esto lo haga, se haga sin participación de empresas privadas y que no haya voto electrónico, que se use siempre el sistema de papel, más allá del sistema de transmisión, digo.
Mira, para mí, el mejor sistema electoral, en este momento lo tengo la provincia de Santa Fe. La mejor forma de votar es la boleta única de papel. La mejor forma de contar los votos es a mano. Después se puede usar tecnología para ayudar a generar los documentos y demás, pero siempre tienen que estar los documentos físicos en papel. La idea de transmitir desde las escuelas no es mala. Se puede recurrir a la ayuda o a la colaboración de una empresa privada para desarrollar determinado componente de software o lo que fuera, sí, pero no se puede después depender de una empresa privada para hacer el proceso, no más allá de lo razonable. Por ejemplo, tenemos que contratar a Correo Argentino, que en este momento es una empresa del Estado, pero en algún momento fue privada. Bueno, es razonable porque nadie más tiene la logística y la capacidad de distribución que tiene Correo Argentino. ¿Sí? Pero en materia de informática y de software, ¿se puede contratar un desarrollo? Sí, pero una vez que lo desarrollaste, el software es mío y lo administro yo y lo uso yo y lo modifico yo como yo quiero. yo Estado me refiero, y después hacer las cosas de forma razonable. No se puede pretender cambiar, hacer un cambio tan grande de una elección para la otra sin ninguna prueba previa más que este tipo de simulacros que ya vemos cómo resulta. Hay que hacer las cosas con mucho cuidado porque no tenemos un sistema electoral tan malo como mucha gente cree o como se nos quiere vender por ahí, que las elecciones en Argentina son un desastre. Las elecciones en Argentina nunca han sido un desastre. Problemas ha habido, como los hay en todo el mundo. Uno por ahí, mucha gente cree que en Alemania nunca hubo problemas con las elecciones. Mentira, las ha habido y hasta en las últimas elecciones. En Estados Unidos ni hablar, en Francia, en Holanda, en el país que uno mire, el sistema electoral, el sistema de votación no es perfecto. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer cosas para empeorarlo sin querer.
Javier, después del el simulacro se hace el 20 de julio, el próximo, después quedan 20 días. ¿No hay ningún otro previsto?
No hay ningún otro previsto. Se promete que para el próximo simulacro del 20 de julio se va a dar participación a los partidos políticos, a las ONG de observación electoral, a la prensa. Así que tenemos que estar todos muy atentos y saber muy de cerca qué pasa, cómo resulta ese simulacro. A ver si realmente se solucionaron los problemas, a ver qué debilidades tiene el sistema, cómo podemos salvarlas, cómo podemos, porque aquí el objetivo es que lleguemos a tener elecciones en donde no haya mayores problemas y todo quede claro, en beneficio de todo. Esto no tiene nada que ver con una pertenencia partidaria ni con un interés de un partido en particular.
Javier, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La entrevista la van a escuchar en todo el país.
Un placer. Y hasta siempre.
Un abrazo grande. Hablamos con Javier Esmaldone, él es especialista en informática, desarrollador de software libre, y fue una persona entendida en este tema que alertó sobre la falla que tuvo este simulacro, que casi no se publicitó, que no se dio a conocer públicamente y que tuvo serias fallas que preocupan o que hacen plantearse muchas preocupaciones de cara a las primarias del 11 de agosto.